Bendiciones y bienvenido a la programación La Mujer de Hoy. Por aquí la pastora Dolores. Es un grato honor, la verdad que sí, de poder estar cada semana aquí en la radio para compartir la grandeza del Señor y poder traer una enseñanza práctica que siempre nos edifica. Así que en este día tenemos una programación hermosísima y el tema de hoy es uvas y no pasas. Este es un tema que despierta mucha curiosidad, pero lo importante aquí es la enseñanza que vamos a recibir. Usamos una analogía para traer una gran verdad de cómo Dios está con nosotros, cómo somos edificados en la fe. Y yo espero que tú lo escuches y que al final tu vida sea transformada en Él y que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Día a día el Señor nos da una enseñanza y nos habla a través de la naturaleza, de las cosas que vemos a diario. Y mientras estaba grabando esta enseñanza, me vino a la mente que estos camioneros que manejan, ¿verdad?, estos vehículos tan pesados, están preparados para llevar grandes cargas. Inclusive estábamos en la República y pudimos ver y nos reíamos de cómo ese camión iba repleto de cañas. Parece que estaban recibiendo la cosecha. Y ese vehículo casi pisaba abajo a la tierra, en la carretera. Y me vino así a mi mente, mi corazón, como Dios me hablaba. Así pasa con nosotros como hijos de Dios. A veces los problemas, las dificultades, las cargas de la vida nos hacen ir más lento de lo que Dios espera de nosotros. Y muchas veces caminamos cabizbajo y nos encerramos en esa presión que estamos viviendo. Aunque estemos preparados, y sí estamos preparados para enfrentar las dificultades de la vida, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda. Y al yo ver esto, me trajo una gran enseñanza. Pero el Señor siempre llega a tiempo. Dijo el salmista David: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice Jermaine Copeland en su libro Oraciones que hacen las mujeres: Padre, tú resiste a los soberbios y das gracia a los humildes. Por tanto, yo me someto a ti. En el nombre de Jesús, resisto al diablo y éste huirá de delante de mí. Resisto las preocupaciones de este mundo que tratan de aprisionarme a diario. Si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ella continúa y dice: Jesús, vengo ante ti porque estoy trabajada y cargada, y tú me haces descansar. Y te repito el tema: uvas y no pasas. Hoy usaremos una analogía para traerte una gran enseñanza. Y hablaremos de las uvas y sus características y también de las pasas. Dice que las pasas son uvas que han sido deshidratadas y envasadas. Me fascina, me encanta cuando yo voy al supermercado y esa área de frutas siempre me llama la atención cuando veo esos ramilletes de uvas tan apetecedor. ¡Wow! Yo la compro porque se ven tan linda, tan rica, porque llama la atención. Tan vibrante, redondita, llena de vida y crujientes. Llama mucho la atención. Y las pasas son uvas que han sido deshidratadas. En otras palabras, hay diferentes procesos para convertirla en pasas. Y uno de los procesos que usan es ponerla bajo el sol candente. En ese proceso tan difícil, pues las uvas pierden toda su agua y se convierten en pasas. Y luego son envasadas. ¿Sabes qué? Las pasas, son riquísimas porque son aún más dulces que las uvas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de usar este tema, uvas y no pasas? Bueno, todos sabemos que la vida cristiana no nos va a exonerar de los problemas, de las dificultades, pero sí nos promete la victoria en cada situación que podamos enfrentar. La vida cristiana es como un largo camino Y mientras caminamos, debemos ir limpiando el camino. Todo lo que se oponga a yo alcanzar la victoria, todo lo que se proponga a que yo no avance, yo debo quitarlo del camino a tiempo. Entonces, en este caminar, todo aquello que me pueda detener para yo no ver el reino de Dios manifestado en mi vida y en mi familia, yo debo quitarlo de mi lugar, de mi caminar y seguir avanzando. Los procesos, las dificultades, los problemas que enfrentamos a diario tienen la habilidad sobre nosotros de encasillarnos y de amargarnos y de poder estar, cuando estamos encasillados, estamos en una caja y no vemos el mundo. No podemos ver lo que Dios está haciendo porque simplemente estamos cabizbajo porque la carga es muy pesada y no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras propias vidas. No se puede ver. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El Señor quiere que seamos un racimo de uvas y no de pasas. No porque la pasa no sea rica, sino que la pasa tiene que estar en una cajita, tiene que estar envasada. Dios no quiere que estemos circunscribidos a los problemas y solamente estar meditando, pensando, me acuesto, me levanto, cargados, recargados, y así pasan los días en las mismas. No, hay un final dichoso para el hombre de paz, dice la palabra del Señor. Señor, nos recuerda en este día que no es acerca de nosotros. El Señor nos ha encomendado una gran misión, de que el Evangelio, de que Cristo sea reflejado a través de nosotros. Las personas que andan cabizbaja, triste, seco, no sonríen, no quieren sonreír, andan amargos, cristianos amargos. ¿Quién se va a convertir con una persona que ni siquiera puede levantar la cabeza para decir buenos días, bendiciones, Dios te bendiga? No podemos permitir que las cargas o las recargas nos saquen el agua del Espíritu, nos sequen, nos drenen. No, concientizarnos de esa gran verdad, que tenemos al Espíritu de Dios, que es río de agua vida en nosotros y debe fluir para que aquellos que no conocen la verdad puedan conocer a Cristo a través de nuestra buena conducta, de cómo nos conducimos. Así que no es acerca de nosotros, es acerca de llevar este evangelio más allá de lo que podemos imaginar. Y como dije anteriormente, las pasas son riquísimas, son más dulces que las uvas. Pero hay un problemita y es que están envasadas. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos una vida solamente en las mismas, en el mismo lugar. No avance, no hay un buen testimonio. A veces nos reunimos con cristianos y no escuchamos un buen testimonio de lo que Dios hace a diario. Dios hace cosas a diario. Dios nos habla a diario. Muchas veces perdemos de vista lo sencillo, los detallitos. Dios habla con lo pequeño y nos satisface en lo pequeñito. Pero a veces nos olvidamos de eso porque estamos tan pendientes a mi situación, a mi problema, a mi necesidad. Pues no. Dios quiere que seamos libres, que seamos libres en Él y que podamos proyectar el gozo del Señor a otras personas. Hoy en día vemos creyentes que se encuentran encasillados porque una situación, un trauma, un problema, una relación, una prueba que nunca superaron, una situación que nunca pudieron bregar con ella. Y hoy en día son presos de esos pensamientos y presos de ese problema que ya pasó hace años, pero siguen siendo víctimas de esa situación. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos felices en Él. Hay personas que se olvidaron sonreír, que no disfrutan nada la vida, pero el Señor hizo nuestro cuerpo a perfección. Nos preparó, nos equipó. Es interesante, como dice aquí, que hay una reacción fisiológica cuando enfrentamos amenazas, miedos, estrés. Dice que el cuerpo responde, pelea o huye. Entonces, tú tienes que pelear la situación o tienes que huir de la situación. Aún las risas es beneficiosa para el cuerpo. Es interesante cuando leía que cuando sonreímos hay 43 músculos que se activan. Es interesante ver cómo Dios nos hizo, nos creó para que en todo momento salgamos victoriosos de cualquier situación que podamos enfrentar. Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hay veces que la palabra no tiene sentido en nuestras vidas, porque quisiéramos analizar las cosas desde un punto de vista humano. Y no es así, porque Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo, que estemos felices, que estemos alegres cuando estemos enfrentando diferentes dificultades, porque hay un resultado hermoso. La prueba de vuestra fe, cuando somos procesados, va a producir una resistencia a otras situaciones que puedan venir mayores. Se nos hace más firme en el Señor. Creo que la iglesia en sí ha perdido el enfoque de en sí, de lo que es el Evangelio. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha encomendado? Y lamentablemente es solamente el enfoque es en nosotros, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestro yo. Y como cristianos inmaduros empezamos a pelear con Dios porque no tenemos lo que Él nos prometió o no logramos entender los planes de Dios o no vemos peticiones contestadas. Pero ese no es el enfoque del Evangelio. El enfoque es que Dios nos llamó, nos salvó para que nosotros podamos ser un canal de bendición a otros, para que podamos ser como la samaritana, llevar la palabra del Señor. Y muchas veces cuando permitimos que las recargas, que los problemas, que situaciones no resueltas invadan nuestras vidas, van a invadir nuestras vidas, nos van a poner cabizbaja. Y las cargas diarias, si no se van a bregar con esa situación, no podremos ser efectivos en el reino. Dios nos llamó a expandir el reino, nos llamó a dar una buena conducta, a reflejar a Cristo. Dios quiere que seamos como las uvas cuando entramos al supermercado. Ese ramillete que llama, que captiva nuestra atención. Y vamos y la compramos porque se ven fresca, se ven vibrante, se ven saludable, se ven hermosas. Así debe vernos el mundo a nosotros. No cabizbajo, no arrugados, no encasillados. No, tenemos una gran comisión, una gran encomienda de reflejar a Cristo. Y no solamente son los predicadores encargados de esto. Estamos equivocados. No solamente son los que tienen ministerio. Todos tenemos un ministerio. Todos fuimos llamados a hacer algo para el Señor. Es impresionante lo que Dios nos ha dado y que tenemos que descubrir ese gran tesoro de compartir a Cristo con otras personas. Eso trae gozo, alegría, cuando nosotros podemos compartir la grandeza del Señor. Pero amargo, con amarguras, no podemos llegar a ningún lado. Cabizbajo, no podemos reflejar este glorioso Evangelio. No, no podemos. Tenemos que dar gracia en todos los momentos y entender cuál es mi posición, cuál es mi misión en la tierra. Es exaltar al Señor, es que otros conozcan la verdad del Evangelio. Es decir, a pesar de las dificultades, de los problemas que puedo enfrentar, hay un Cristo que vive y que reina, que así como me salvó a mí, puede salvarte a ti, a ti, a ti, y llevar este glorioso y precioso Evangelio al mundo. Esa es la misión nuestra. Dios es fiel y maravilloso. Él es fiel a sus promesas. Y en Génesis capítulo 21, versículos 6 al 8, dice, Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. La historia de Sara es un gran testimonio que nos llena de fe, de esperanza, de cómo el Señor le concedió esa petición que tanto ella anhelaba, pero entendiendo que Dios lo contestó porque había un propósito definido para el cumplir y lo iba a hacer a través de Sara, y se glorificó en lo imposible, en lo que no se podía, que no había manera, imposible. Dios le gusta glorificarse, y esto pues nos llena, como dije anteriormente, de gran esperanza en Él. La Biblia está llena de cosas hermosas donde Dios resalta su fidelidad, porque Él es fiel, Él es bueno, Él es maravilloso. Y el Señor no nos ha llamado para que estemos rezagados, para que estemos cabizbajos, arrugados, sin deseos de vivir, sin el ánimo de caminar. No, no importa lo que estemos atravesando en la vida, el Señor nos quiere vigorosos y verdes. El Señor nos quiere activos. El Señor quiere que nosotros seamos diligentes y que podamos cumplir este gran llamado de la gran comisión. Hay tiempos que tenemos que sacar para reflexionar, para ver nuestras vidas. ¿Qué es aquello que no me hace crecer en Dios? ¿Qué es aquello que me hace la guerra en lo emocional? ¿Por qué que ando cabizbaja? ¿Por qué no tengo el ánimo de seguir adelante? ¿O he permitido que las recargas de la vida me hundan? ¿O voy a ser como esos camiones de recarga que lo recargan tanto, 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 que es casi pegan en la acera? No, no podemos recargarnos de esa manera. Las dificultades, los problemas, nada nos puede apartar del amor del Señor. Tenemos que ser diligentes en hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Nada me puede apartar de Él. Nada puede encasillarme, encajarme, de tal manera que yo no quiera hacer nada para el Señor. Hay muchos cristianos que se han quedado rezagados porque no han podido hacerle frente a las dificultades. No, el Señor nos equipó, nos dio su Espíritu Santo para que podamos seguir adelante, para que podamos reflejar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando pasamos la prueba, dice que hay una gran recompensa para aquellos que soportan la prueba, las tentaciones, las dificultades, y que se mantienen firmes. Hay una gran recompensa para aquellos que permanecen fieles al Señor. El Señor quiere que seamos un ramillete de uvas y no de pasas. El racimo de uvas representa abundancia, unión, fraternidad, fertilidad, y eso es lo que Dios quiere que seamos, no que estemos encasillados, que estemos arrugados, que estemos deprimidos, que estemos amargados. Así no podemos reflejar la bondad de Dios al mundo. El mundo está en crisis y la iglesia es la respuesta a este mundo confundido, en crisis, en caos. La iglesia se levanta en estos tiempos diciendo: hay un Cristo vivo que vive en mí, y reflejamos su gloria, su bondad, su amor. Hacen falta creyentes que dicen: no voy a estar encasillados, yo soy un racimo de uva para el mundo. Dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que den más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Uvas y no pasas. Es impresionante la palabra del Señor. Hay tantas promesas que Él tiene para nosotros, pero hay una condición: si permanecemos, y permanecer es habitar, estar ahí, no importa la circunstancia, no importa los problemas, no importa las situaciones que puedan atravesar en el camino. Si permanecemos fieles al Señor, hay una promesa que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os vendrá. porque vamos a pedir desde una plataforma de madurez. No vamos a pedir para nuestros propios deseos, vamos a pedir conforme a su voluntad. Y el Señor contestará nuestras peticiones, nos ayudará a seguir adelante, porque no hay cosa que conmueva más a Dios que cuando hablar de Cristo, cuando podemos dar a conocer al Hijo, no importando lo que estemos atravesando, ni las lágrimas que estemos derramando, ponemos a un lado y reflejamos su bondad y compartimos a Cristo con el vecino, compartimos a Cristo con el compañero de trabajo, sonreímos a nuestros hermanos, saludamos con gozo. Qué hermoso es dar a conocer lo del reino. En el reino no hay nadie arrugado, en el reino hay gozo, hay paz, hay felicidad. Vamos a amarnos, vamos a compartir a Cristo. Y Juan 15 es hermoso. Aquí en el verso 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Él nos ha mandado a predicar a Cristo. Él nos ha mandado a dar a conocer este hermoso evangelio del Señor. Así que hay que levantar la cabeza, hay que reflejar el gozo del Señor. El Señor nos dice otra vez, en nosotros está la respuesta que el mundo está buscando. Hay tanta persona sufriendo y la palabra dice que oren por los que sufren. Orad por los que sufren, orad. El Señor nos manda a ponernos en la brecha porque hay muchas personas a nuestro alrededor que están sufriendo y están esperando esa mano amiga que le diga, yo te amo y el Señor te ama más. Dice Isaías 61:3 que Dios nos ha llamado y nos ha capacitado para ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quisiera terminar esta enseñanza con un testimonio de los tantos que tenemos, de la diferencia que hace cuando nosotros predicamos a Cristo, porque Él llega a tiempo, justo a tiempo. El Señor nunca llega tarde y nosotros somos el vehículo de Dios para llevar este evangelio glorioso, hermoso, precioso a las vidas que están atravesando momentos de dolor, de tristeza, de angustias. La iglesia es la respuesta. Quiero dejarle con este testimonio de la grandeza del Señor y la razón por qué yo estoy aquí, por qué soy tan apasionada por predicar a Cristo y dar a conocer su bondad. Una noche, lo que menos esperamos era que la tragedia tocaría nuestras puertas. Mi abuelita salió a hacer compra y pasó un tiempo y no regresaba. Salieron a buscarla y lamentablemente hubo un accidente mortal donde accidentalmente esta chofer le quitó la vida a mi abuela. Y eso fue tan doloroso. No conocíamos al Señor, pero llegaron unos hermanos y estuvieron ahí como apoyo, consolándonos, porque no había consuelo, no había nada, ninguna palabra que pudiera consolar a nuestra familia. Aquello era un caos, aquello era algo tremendo, que todavía yo lo recuerdo y me impacta. Y luego dos hermanos, llegó el pastor de esa iglesia y nos visitaron. ¿Y sabes qué? Nosotros nos quedamos en la casa pastoral mientras mi mamá viajaba a la República. Y eso no se me olvida. Y ahí conocimos al Señor. Ver la bondad de Dios a través de los hermanos. Ver el consuelo de Dios a través de los hermanos. Porque dice la palabra, como acabo de leer, que Él nos ha dado a nosotros la autoridad para ordenar que donde hay dolor, llevar alegría, llevar el gozo del Señor. Y eso es tan importante que podamos reconocer. Dar a conocer a Cristo implica muchas cosas. Primeramente, que yo tengo que poner mi situación a un lado para brindarle al otro. Yo tengo que poner mi problema a un lado para poder llevar consuelo a otro. Es algo paradójico, porque el mundo dice yo primero, el ego es primero, mi situación, mi condición, mi problema, el mí. Pero en Cristo ponemos el yo a un lado, lo ponemos atrás para exaltar a Cristo y llevar el consuelo y llevar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza a un mundo que no está esperando. No podemos estar encajado, encasillado, como la pasas, arrugados y amargados. Dios nos llama que seamos un ramillete de uva, donde podamos llevar esperanza, vitalidad, vigor, gozo, donde hay tristeza, donde hay amargura. Y esa congregación que nos abrazó en este tiempo de dolor, de angustia, allí permanecimos más de 20 y pico de años sirviéndole al Señor. Y luego mi familia, todas fueron impactadas por el Evangelio, porque mi mamá se convirtió en una samaritana y le habló a sus hermanos, a los sobrinos, y todos hoy le sirven al Señor. ¡Qué maravilloso! Más de 4 generaciones fueron impactadas porque alguien llegó con un mensaje de esperanza. Alguien llegó a tiempo. Alguien nos consoló. Alguien extendió la mano amiga. Alguien dijo, pongo mis problemas a un lado y voy a coger esta familia en dolor, en aflicción, en angustia, para que sean consolados. Ese es el evangelio que el Señor nos ha mandado a predicar. Uvas y no pasas. No permita que los procesos te hagan amargo, te arruguen y pierda tu vitalidad. No, permite que los procesos te hagan más dulce, bondadosa o bondadoso, y que tú le extiendas una mano amiga a aquel que Dios pone a tu lado, porque todos los días el Señor nos pone a alguien para que lo podamos consolar. Como siempre, tu buena amiga la pastora Dolores.